sí, ahí tenemos Guillermo, me acaba de pasar la última conversación de este viernes, una conversación que nos apasiona, que nos gusta, que es un compañero y un amigo de Los Altos de la Casa del Pueblo, Hernán Fernández. Hernán, querido, ¿cómo estás? Juan Manuel Sequeira, de esto que se llama La Agenda de la Cuarentena. ¿Cómo estás tanto tiempo, Hernán?
Hola, Juan. Qué gusto volver a la radio, escucharlo, compartir con vos este momento. Estoy bien, por suerte estoy bien. Encerrado bueno. En cuarentena, pero
bien. Bueno, contar un poco, yo le quiero contar a la audiencia, Hernán, fue adoptivo de la ciudad de Junín, estuvo un tiempo trabajando, haciendo cosas, una persona inquieta que siempre nos mostraba cosas para hacer. Y un día le salió un trabajo, ¿en dónde? Contar un poco eso.
Bueno, yo tenía experiencias en cárceles, estaba trabajando en salud, pero tenía un proyecto en cárceles, y empecé a laburar lo que es contexto de encierro, y conociendo gente, se me dio la posibilidad de venir a laburar a San Nicolás, sí, a un centro de admisión y derivación, del organismo de niñez y adolescencia, así que bueno, tuve que venir a conocer estos pagos. Estoy viviendo en Ramallo, cerquita de San Nicolás, y viajo allá cada vez que tengo que trabajar, así que...
¿Y cuánto está Ramallo de San Nicolás?
Ramallo está a más o menos 30 kilómetros, pero yo estoy en un pueblo de Ramallo, un pueblo muy chiquito, que está a 15 kilómetros de San Nicolás.
Ah, qué bueno.
Fabio, bueno. Se llama Fabio.
Ah, claro, sí. Qué lindo lugar, y aparte, bueno, qué lindo lugar para, te estamos preguntando todo esto, cuando se abra nuestras puertas, que volvamos a la nueva normalidad, vamos a ir para aquellos lados. Tengo un amigo en común con vos, que es un gran pescador de río, así que ya iremos para aquellos lados.
Acá ya se ha corrido el rumor, yo lo nombré y es muy conocido por la zona, por las costas del Paraná, el compañero, ¿viste? Flores, ¿eh?
Es Daniel Flores, es una persona que no nos abandona, que nos deja, que nos acompaña día a día en estas cosas que son bastante, con bastante dificultad, que nos tocó. Yo creo que no nos imaginábamos ni mirando ni leyendo la cosa más futurista, que íbamos a estar a este distanciamiento con tapabocas, con un conurbano y una capital federal totalmente aislada. Digo, nunca se nos hubiese imaginado. Pero bueno, hay que ponerle el corazón, la garra y la solidaridad. Pero por eso, Hernán, queríamos conversar con vos para que nos cuentes, porque digo, uno puede hacer muchas cosas. Y a vos se te ocurrió en algún momento, estando en estos pagos, hacer cerveza. Contanos cómo fue esa historia.
Empecé en Junín, me curtí allá. En realidad, conocí en el hospital a un psiquiatra, un compañero, un colega, digamos, colega en el sentido del equipo técnico, yo soy trabajador social, que él hacía cerveza, me comentó y me interesó. Me pasó el contacto de quien vendía los insumos, y más o menos me busqué algunas herramientas básicas, ollas, maceradores, fermentadores, todo casero, todo muy casero, muy artesanal, y apunté a que yo tenía una reunión con amigos, en donde casualmente en esa reunión estuvo el señor Daniel Flores.
Como no podía ser de otra manera.
Claro. y apunté a cocinar la cerveza para esa fecha, y cociné, hice tres cocciones. Las tres primeras cocciones las apunté a esa fecha, y descorché la primera cerveza con todo, bueno, con mis amigos y con Daniel, que justo estaba ahí también. La verdad que yo no sabía del tema, fui preguntando, averiguando, leyendo. No soy estudioso, he leído solamente, no he hecho cursos, nada, he ido aprendiendo y buscando sabores, buscando estilos que vayan comprando a mis amigos, mi gente querida, a mí mismo. Y bueno, nada, me animé y las primeras cervezas, bueno, dejaba mucho que desear, pero uno se ponía contento con que, por ejemplo, había generado, sin ánimo de hacer, había generado alcohol, sí. Yo pensé que la cerveza se le echaba alcohol, y no, y después uno entiende que con la levadura, que con la temperatura y que con ciertos azúcares, el alcohol se genera, y hay que darle cierta temperatura, la temperatura ideal para que no sean los alcoholes deseados que uno busca, ¿no? Entonces, la primera cerveza era muy alcohólica, no era el sabor que uno esperaba, pero la verdad que la pudimos disfrutar y sirvió como empuje para seguir cocinando. Uno después empieza a afinar un poco las técnicas y demás, y a mejorar en relación a las herramientas, Y bueno, nada, va también encontrando otros resultados.
Por ejemplo, de eso bueno, que ha ido vos incursionando y has leído, digo, ¿cuáles son las tres o dos o cuatro así cervezas que son las más comunes? Digo, la rubia, la roja, la negra, ¿cómo es eso?
Mirá, en esto se puede inventar un montón de cosas. Uh-huh. Hay cuestiones por ahí, hay como estilos muy básicos que los cerveceros uh-huh. No salen, no se corren de ahí, y hay otros que se animan a correrse. Uh-huh. Yo también soy muy estructurado en esas cuestiones. Yo, para mí, las cervezas tienen que jugar más o menos en respetar algunos estándares, y si no los respetan ya no es cerveza. Pero claro, no quiero decir que la gente tenga que actuar o pensar así, yo claro, pienso eso. Los cerveceros, para mí, la cerveza central que apuntan siempre a afinar bien y a sacar la mejor cerveza es la IPA.
Ajá.
Yo he cocinado pocas veces IPA, no es la cerveza que más me ha gustado, uh-huh. Pero para mí es la que más furor tiene al interior de la jerga cervecera. Mira. Y después uno va inventando, porque la IPA por lo general es un color rojizo, que es con ámbar, uh-huh. pero se hace IPA rubia, roja, negra, eso lo va manejando el cocinero mismo, claro, en las distintas recetas, o lo que uno quiere ir probando, porque las recetas son para tener una base, pero después tiene que dar lugar a la creación también,
uh-huh.
no uh-huh. en reproducción solamente.
Qué bueno.
Yo creo que la IPA es una de las más, y después la Palale o cervezas básicas,
sí,
que tienen que ver con el poder cocinar de una forma económica, redituable también, porque si no a veces se torna lo económico, también es un factor que te puede jugar en contra.
Claro.
A la hora de cocinar.
Cuando vos hablas de cocinar, ¿qué tiempo lleva
claro,
preparar una cerveza? Y cuando uno habla de cocinar, ¿cuánto es el tiempo? Digo,
yo quiero... En realidad, cocinar, cuando nosotros decimos cocinar, hablamos del acto mismo en que hervimos la cerveza, en que hacemos el mosto, y eso es, esa práctica lleva una cosa más o menos, una cocción que es macerar, que es hacer un té con la malta, más o menos como hacer un té a cierta temperatura, uh-huh. y extraer los azúcares que son necesarios, uno busca extraer, uh-huh. una hora y media lleva eso más o menos, después de eso se hierve y ahí se le pone el lúpulo y demás, que es la parte, en el hervor es una parte muy importante también de la cocción. Y después todo eso se a grosso modo,
se
pasa al fermentador.
Uh-huh.
Eso que te estoy diciendo, pasar al fermentador y demás, depende de la maquinaria que uno tenga. Si uno tiene una fábrica, no sé cuánto se llevará, o uh-huh. un equipo más grosso. A mí me llevaba cosas de 8 horas cocinar.
Uh-huh.
Pero bueno, uno lo va haciendo en la cocina de la casa misma, uh-huh. con herramientas, por ahí no las indicadas, pero sí que se podía cocinar igual.
Uh-huh.
Entonces, después de eso vienen distintos procesos que yo cociné hoy, me llevo 8 horas, y esa cerveza del modo que yo la cocinaba la podía tomar más o menos 25 días después.
Uh-huh.
Porque en ese tiempo la cerveza tiene que fermentar, uh-huh. más o menos una semana de fermentación, y de maduración y clarificado lleva unos 15 o 20 días más. En uh-huh. heladera se hace eso, baja temperatura.
Uh-huh.
Entonces, cuando habla de la cocción, es el momento mismo en que hervís la cerveza y le pones el lúpulo y haces el macerado y la guardás en el fermentador, la dejás fermentando. Y después vienen procesos que llevan un tiempo en que la cerveza habla sola.
Claro. Hay en eso que siempre se comenta, es así, digo, la importancia del agua, el que es un elemento fundamental, el agua con la cual se lleva adelante.
Es que en realidad el agua es la base de todo. Mirá, a mí me pasó andar en el norte y probar la cerveza, bueno, le puedo hacer propaganda, Juan, no importa.
No, dale,
la norte, obvio. La norte,
sí.
Y era una cerveza que uno quizá, no sé, la toma ya, no sé, y dice, ay, qué rica que es.
Uh-huh.
Es una cerveza más o menos, y me decían que es como la Quilmes, pero que le cambian supuestamente la etiqueta,
uh-huh.
y el cambio era como la misma receta, pero lo que cambiaba rotundamente, que es el agua de una zona o el agua de otra. Yo cocinaba en Junín y hacía una receta y me salía de una forma en Junín y ahora la cocino acá y me sale de otra forma. Es lo que cambia el agua. Vos pensás que la cerveza de por sí es mayormente agua. Claro. O sea, hay líquido que uno lo va cocinando, lo va procesando y la convierte en cerveza, pero mayormente es agua eso. Entonces, ahí lo que se le regula es el pH. Yo no tengo ni pHímetro para regular, ni realmente nunca lo trabajé. Yo siempre lo que hice sí es hervir previamente el agua, dejarla estacionar 24 horas para generar mejor calidad. Y sé que hay formas más naturales por ahí de medir el pH. Por ejemplo, poniéndole cítricos en el macerado. Entonces yo hacía ahí cervezas con cítricos, o iba buscando de poner, de sumarle ese toque a la cerveza que por ahí, nada, más personalizado, o rompiendo un poco con las recetas más generales, ¿no? Y bueno,
escuchame, a nosotros, Hernán, nos encanta en estos micrófonos hacer, pensar en el futuro. Nosotros creemos que el futuro está en disputa y ya vamos a charlar de eso. Ya te voy a llamar la semana que viene para hablar un poco del futuro ese que creemos que está en disputa. Pero ahora, como es viernes ya la noche de este invierno arrancó, los saltos de la Casa del Pueblo ya se empieza a ver que no hay ni un gato caminando por los techos estos del centro de la ciudad de Junín. Déjame pensar y soñar que estamos agarrando un auto rojo. Después de la pandemia, nos estamos subiendo a ese auto, Flores, Sequeira y Pérez, con unas cañas y nos vamos para allá y te caemos. Y vos nos esperás con una cerveza y ¿con qué lo acompañamos?
Mirá, los espero con un barril armado, frío, y prendo el horno de barro o prendemos algo ahí nomás al lado del río. Y no sé, ¿con qué lo podemos acompañar? Supongamos una cerveza... Una cerveza más ligera.
Sí.
Para comer con un pedazo, con pescado.
¡Apa!
¿Qué te parece?
Esa me gustó.
¿A ti? Una boga.
Listo. Ahí estábamos los tres anodadados pensando y nos vamos a quedar para pensarlo, para degustarlo y para disfrutarlo a la distancia, esto que nos estás planteando. Esperemos que prontamente pase esta pandemia y que podamos hacer eso. Tenemos un anhelo gigante de acá los tres, te mandamos un abrazo enorme. Ya vamos a estar hablando en la semana de otras cosas que sabemos que sos una persona que lo cómo lo piensa y cómo lo estudiaste y cómo lo analizás, pero hoy me queremos quedar con esta idea de que nos vamos a ir a pescar, que nos vamos a tomar un barrilito de cerveza bien fresco y nos vamos a comer con un pescado. Dale.
Bueno, Juan, encantado de la vida eso.
Abrazo enorme, gigante Hernán, un abrazo, pero enorme, enorme de la Casa del Pueblo.
Otro para ustedes, muchachos, los quiero un montón, ya lo saben, y los espero con los brazos abiertos acá,
Gracias por estar, gracias.
Listo, loco.
Chau, chau.